Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hablándole Joan Andrés. Es tiempo de noticias aquí en Radio Martí. La Comisión Justicia Cuba, que fiscaliza delitos de lesa humanidad cometidos por el castrismo, abordará en la OEA la situación de los derechos humanos en Cuba. El objetivo de Justicia Cuba es llevar el caso cubano a los tribunales internacionales. Desde Washington nos reporta Pedro Corso.
En la ciudad de Washington se están realizando las actividades previas para el primer encuentro que va a realizar la Organización de Estados Americanos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Este encuentro está siendo organizado y preparado con la directiva de la OEA y con la asistencia y colaboración directa de la Comisión Justicia Cuba. Uno de los directivos de esa comisión, Hipólito Ramírez, se encuentra aquí, también en Washington, y nos va a exponer qué buscan, qué pretenden con este encuentro.
Estamos acá porque durante mañana, viernes, vamos a estar exponiendo. Yo diría que la primera fase de lo que es la Comisión Justicia Cuba. Ya hemos tenido los casos más importantes y ya lo tenemos definido, entonces ya mañana es como la etapa final, iniciar la segunda etapa, que viene ya ahorita lo que es la parte judicial, formar el tribunal que pudiera ser que esté jugando próximamente a lo erizo o a la dictadura. Es importante que la OEA sepa que estamos en esto. También participarán otras organizaciones, la sociedad civil que está en la OEA. Creo que sería de mucha importancia que se sepa que nosotros vamos a finalizar esto.
En este encuentro van a estar presentes cubanos de diferentes comunidades residentes en Estados Unidos y también en Puerto Rico. Es un encuentro donde se va a denunciar ampliamente los abusos y los crímenes cometidos por la dictadura y los pasos a dar por la Comisión Justicia Cuba a favor de que se cumpla eso, la justicia. Desde Washington, para Radio Martí, Pedro Corso.
El expresidente estadounidense George Bush padre recibió el último adiós en una ceremonia íntima en la Iglesia Episcopal San Martín de Houston, Texas, con la presencia de su familia y las personas más allegadas. Tras el oficio, los restos del exmandatario fueron trasladados hasta su lugar de descanso final en un tren cuya locomotora fue bautizada como Bush 4141, específicamente diseñada para honrar su vida. El recorrido del tren permitió que centenares de texanos pues despidieran al expresidente en su camino hacia College Station, a 160 kilómetros de Houston. Allí fue enterrado en la biblioteca presidencial junto a su esposa Bárbara y su hija Robin, quien falleció de leucemia con tan solo 3 años de edad. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia y tengan un excelente día. La muerte en combate de Antonio Maceo el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, provincia de Pinar del Río, representó un golpe mortal para la Guerra de Independencia. De origen campesino, mestizo y autodidacta, en la vida de este guerrero excepcional se cuentan las 27 heridas de balas y armas blancas, 21 de ellas en la primera guerra independentista, que marcan su cuerpo en excepcional valentía. Sus aportes a la estrategia militar fueron recogidos como novedosos en la historia militar contemporánea e imprescindibles para entender el avance de las fuerzas independentistas de oriente a occidente de la isla cubana.
Saludos amigos de Cuba. Este es un programa especial de Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña mi colega Luis Felipe Rojas. Bienvenido, colega.
Gracias a ti por la invitación.
Todo parece indicar que la influencia de la educación patriótica de su madre fue decisiva en su entrega a Cuba. Y el aprendizaje con Máximo Gómez en la provincia oriental formó la capacidad del guerrero indomable. Antonio Maceo tenía 23 años cuando se proclamó la República Cubana con el grito de Yara en 1868. Junto a su padre y sus hermanos José y Justo, se alistó inmediatamente en las fuerzas independentistas. Su primer ascenso en las filas revolucionarias se produjo al ser nombrado ayudante de Máximo Gómez, y a partir de entonces se dio a conocer como un heroico combatiente y fue aclamado como jefe de los insurrectos de las villas. En el transcurso de la Guerra de los 10 años, derrotó a los españoles en numerosas ocasiones, como en la Loma de la Gallega o en la Batalla de las Guásimas, tras las cuales alcanzó el rango de mayor general. Antonio Maceo declinó la propuesta de entendimiento del general español Martínez Campos y se negó a acatar la paz del Pacto del Zanjón en 1878. El Titán de Bronce continuó combatiendo y dominó toda la provincia de Oriente hasta que el desgaste de su ejército lo obligó a exiliarse en Jamaica, desde donde siguió conspirando. Un 7 de diciembre de 1896 muere en combate el mayor general Antonio Maceo y Grajales. En un acto ejemplar de solidaridad, respeto y patriotismo, 19 de sus compañeros de armas, en una carga temeraria, impidieron que los colonialistas españoles se llevaran como trofeo el cadáver de Antonio Maceo y de Panchito Gómez Toro.
En este programa, amigos de Cuba, intentamos, como todo trabajo periodístico, que ustedes conozcan la honra a uno de los hombres más grandes de la historia cubana, Antonio Maceo, el Titán de Bronce. También vamos a intentar introducirnos en su valor personal, en su valor familiar, e inclusive vamos a transitar por su respeto, por la independencia y por la Constitución en aquel famoso trabajo en Baraguá. Luis Felipe.
Yo creo que es importante porque conocer la historia de Antonio Maceo, conocer por dónde iba el derrotero de la libertad de Cuba a partir de un hombre del que se ha conocido más la fuerza que las ideas. Y es importante abordar también este tema.
Sí, hay algo importante que tú dejas entrever, y es cómo Maceo es capaz de formarse en un seno familiar que fue ejemplar, ejemplarizante, su madre, su padre, sus hermanos. ¿Cuántas familias de la historia no se ofrecen a un esfuerzo independentista como ellos, donde les costaba la vida? O sea, la vida se ponía en riesgo.
Claro, la ofrenda yo creo que de Mariana Grajales a la savia cubana, a la sustancia de lo que va a ser Cuba después, yo creo que eso es algo bastante importante, pero marca, vamos a decir, la ruta que va a seguir Maceo. No lo ha hecho por él solamente, no lo ha hecho por un ideal en un marco vacío como lo puede ser Cuba, como lo puede ser la independencia de Cuba. Lo está haciendo también, sobre todo, y es algo en lo que han insistido los historiadores. Es algo que viene desde, vamos a decir, la guía de su madre, de su padre, pero también para que lo sigan sus hermanos. Es algo que va a definir la familia de la más grande y después la familia más personal.
Sí, es un hecho único en la historia cubana, que además pone de manifiesto la importancia de la sociedad cubana, de la nación cubana, de lo que es el seno familiar. El día de hoy nos atrae y nos ocupa básicamente el tema de Antonio Maceo, el Titán de Bronce. Hay algo también que hay que resaltar en esta primera parte del programa, es el coraje de Maceo. ¿Cuántos hombres en la independencia de Cuba tuvieron esa participación en donde pudieron haber muerto 20 o 30 veces con anterioridad? Maceo arriesgó su vida tantas veces, que es una de las facetas que más los lectores y los seguidores de Maceo resaltan.
Cuando rastreamos la bibliografía acerca del, vamos a decir, los hechos principales en la vida de Maceo, hay dos aspectos fundamentales. Yo lo veo así. Yo veo primero la estrategia. Era un gran estratega, pero esto iba, vamos a decir, precedido de algo, de su temeridad. Lo pudieron escribir muchos soldados españoles en sus diarios. Está en las crónicas de guerra de varios mambises esto que voy a decir, y es su temeridad acompañada del cuidado de sus soldados.
Hay otra cosa que yo añadiría a lo que tú estás diciendo, y fue su maestro.
Bueno, sí.
O sea, su maestro militar, que es Máximo Gómez.
Máximo Gómez.
Que además es curioso, los dos tienen sangre extranjera. Maceo tenía un padre venezolano y Máximo Gómez era dominicano. ¿Qué designio tiene la historia cubana con los vecinos que adoraban a Cuba además? Porque ¿qué persona demostró tanto amor a Cuba como Máximo Gómez? Muy pocos, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, Maceo pues tiene a su padre, que además se ofrece para la independencia cubana también.
Para la bibliografía ha quedado, y ahí está, lo podemos leer, las preocupaciones, por ejemplo, de alguien como José Martí, unos dos, tres días, una semana antes de partir a la guerra necesaria. Y eso pudo quedar así, la gente puede conocer cuál era la preocupación, por ejemplo, de Martí por la gente a la que iba a mandar a la guerra. ¿Cómo queda esto en Maceo si no es en las anécdotas, si no es lo que pudieron contar después los mismos que le sobrevivieron? Y ese anecdotario es riquísimo. Una de las cosas que yo más recuerdo de un libro fundamental de Maceo, el de Luciano Franco, y es los pasajes donde se cuenta que cada día salía del Estado Mayor General a revisar las tropas, y revisar las tropas no era más que conversar con ellos, darles las manos y preguntarles por sus familiares. Eso en medio de la manigua es algo que ha quedado.
Hay una cosa interesante que queda en la historia, que por supuesto en el día de hoy no nos vamos a adentrar en, y ni a profundizar, porque es un tema complejo, pero es la relación de Martí con Maceo. O sea, yo te decía ahorita cuando el programa iba a empezar que Martí es de los pocos hombres que entendió a Maceo y lo superó. Lo superó en el sentido de entender la estructura que había que montar para la guerra. La entendió mejor que Maceo, porque la guerra de Martí llevaba todo un pensamiento, llevaba toda una estructura civilista, que es lo que le da, pienso yo, desde mi punto de vista, es lo que le da la garantía a que esa guerra pudiera lograr la independencia y con cierta solidez para un futuro.
Bueno, sí, recuerda que aparte de la bibliografía, de la biografía, de los biógrafos, de los estudiosos, también hay un componente fundamental del imaginario popular. Un Maceo enfrentado con Martí, fuerza contra pensamiento, aunque conjugaran todo al final en el deseo, ¿no?, de liberar y de descolonizar a Cuba. Pero el imaginario popular ha ayudado bastante en eso, a verlos enconados, a verlos encontrados. Sin embargo, fue todo lo contrario, sabiendo lo que sabemos ya a partir de los testimonios de la gente que estaba alrededor.
Sí, y eso queda, o sea, los dos, pero bueno, en el caso de Maceo, deja un legado que para Cuba, inclusive para la Cuba que se está viviendo en estos momentos, que es una Cuba abusiva, es una Cuba violadora de derechos humanos, el legado de Maceo...
En tanto gobierno.
Claro, el legado de Maceo tiene que ser como un aprendizaje obligatorio para que lo que está pasando en Cuba ahora no se repita, porque en Maceo obviamente hay coraje, pero no hay abuso. O sea, hay ideas, pero no hay imposiciones. Entonces, a pesar de su regio carácter, a pesar de que el militar a veces tiene que ser fuerte en sus decisiones de mando, ¿no? Pero me parece que tiene que ser una enseñanza para el futuro cubano, de que entiendan que el carácter de mando no es ni para abusar, ni para torturar, ni para imponer. Es para ganar.
Claro. Y sobre todo si nos ubicamos en el contexto que está en la manigua, vamos a decir, clandestinos, rodeados por una fuerza numerosa, y sin embargo, estado todo el tiempo enfocado en la estrategia de la lucha, pero también en el país que quería ver. Y ahí es de donde viene todo, yo creo sí, que el componente teórico, ¿no?, claro, del pensamiento de Antonio Maceo.
La Constitución de Baraguá, la constitución más corta de la historia cubana, consta de 5 artículos y va dirigida a condicionar que cualquier diálogo con el enemigo tendría que garantizar la independencia y la libertad de Cuba. Después de la entrevista del 15 de marzo de 1878 entre el jefe de operaciones en Cuba del ejército español, general Arsenio Martínez Campos, y el mayor general Antonio Maceo y Grajales, las fuerzas mambisas de Oriente se reunieron y decidieron proseguir la lucha.
acordaron redactar una constitución provisional y elegir un gobierno que enarbolaba los ideales independentistas abandonados por los capituladores. La revolución se regirá por un gobierno provisional compuesto por 4 individuos. El gobierno provisional nombrará un general en jefe que dirija las operaciones militares. El gobierno queda facultado para hacer la paz bajo las bases de independencia. No podrá hacer la paz con el gobierno español bajo otras bases sin el conocimiento y consentimiento del pueblo. El gobierno pondrá en vigor todas las leyes de la República que sean compatibles con la presente situación. El poder judicial es independiente y residirá conforme a las leyes antiguas en consejos de guerra.
Yo quería, Luis Felipe, adentrarnos ahora en un tema que me parece que es muy actual y del cual se habla poco. Sabemos que la Constitución de Baraguá es una constitución realmente única, no tiene precedentes, porque es una constitución de 5 articulados. No tiene el cuerpo normal o básico de cualquier constitución. Sin embargo, es importante que un Antonio Maceo, que era un hombre regio, un hombre capaz de derrotar con la carga del machete a 300 soldados, aunque ellos fuesen 20, y lo demostró en la guerra. ¿Cómo es que este hombre grande, este hombre que además es un titán de bronce, fijémonos cómo la historia lo cataloga, ¿no?
Claro.
Se preocupa, después que viene el Pacto de San Juan en Baraguá, se preocupa, o sea, está celoso, está, me supongo que eso lo haya desvelado. ¿Cómo este hombre plantea algo que es de una importancia vital en la historia cubana? Cualquier negociación con los españoles tiene que tener como elemento básico la independencia.
La independencia primero.
La independencia.
Sí. Viéndolo en el contexto de lo que estaba pasando un 14 de marzo, ya en las mismas conversaciones con Martínez Campo, en la solución que había que darle el día 23, como señalaban ellos, y ha pasado a la historia con la frase de el 23 se rompe el corojo, no hubo entendimiento. Sin embargo, ese lapso de tiempo, ese tramo de tiempo que va a quedar para unos desistir de la lucha, para otros insistir, han quedado las cartas ahí, en que Maceo desistiera de todo. Sin embargo, se da la tarea de reunirse con sus mejores hombres y a partir de ahí redactar algo como esto. Pueden pensar que es algo, un texto escueto, pueden pensar que no tiene las bases fundamentales de una constitución, ni siquiera las bases teóricas de una constitución. Sin embargo, en esos pocos artículos está recogido todo lo que querían los cubanos.
Claro, y yo quería, bueno, lo discutimos inclusive cuando preparamos el programa. En Cuba en estos momentos se está intentando revisar. Ellos le llaman una constitución, realmente no lo es, porque una constitución de cualquier país tiene que ser representativa de todo el país. Una constitución seria tiene que representar todas las corrientes y todas las ideologías y todas las creencias de un país. En el caso cubano están revisando un papel que ellos le llaman constitución, realmente una ficción de constitución, pero qué interesante para esta dictadura cubana que se empeña en engañar no solamente a la población cubana, que yo supongo que la mayoría sepa que ahí no hay seriedad, sino al mundo internacional. ¿Qué ejemplo para estos dictadores cubanos? Pasarle la vista a la Constitución de Baraguá,
claro.
Porque no hace falta tanto articulado para respetar el ser ajeno, no hace falta tanto articulado para darse cuenta que un ser humano tiene derecho a pensar de una forma, claro, aunque tú pienses de la otra. No hay articulado que pueda explicar la imposición como tiene la Constitución cubana y ahora con el decreto 349 que acaba de ser aprobado, en donde tú estás obligado a pensar como ellos, tú estás obligado a actuar como un papagayo. Entonces, me parece que viene muy bien en este programa que nosotros hayamos decidido en el guión previo sacar a relucir la constitución de Baraguá, porque es un ejemplo para la población cubana, en donde la independencia, que implica libertad, tiene que ser lo primero.
Contraponer dos textos como la constitución de Baraguá, con un mínimo de articulado, y la reforma constitucional que se intenta imponer en Cuba para el próximo 24 de febrero. Yo creo que es importante que la gente comprenda, los cubanos que se han alejado, vamos a decir, de la historia verdadera y no de la historia oficial, la contada por los, entre comillas, por los vencedores, es que hay algo fundamental. Esta constitución de 1976 en Cuba contiene otra vez en la nueva reforma constitucional el apoyo, la base y la solidificación de una futura, vamos a decir, sociedad socialista. El régimen comunista sobre la mayoría de los articulados también es algo que daña a un texto como este. Sin embargo, vemos que tantos años atrás, 1878, podemos decir, aparece una constitución de apenas 5 artículos, sí, donde no hay mención partidista, donde no hay mención por ideología alguna, y lo primero que busca es la independencia de la nación, que después de salir del colonialismo español, en Cuba pasaron por el de los soviéticos, el de los venezolanos, e incluso por una parte de China, y lo decimos así porque económicamente se le debe mucho.
Y además esto pone a relucir, o sea, trae y pone sobre la mesa un tema que es básico para entender a una nación. O sea, una nación no puede regirse por un partido, por un grupo, por una religión, por una creencia. Una nación que se respete y que tenga como base su independencia, que era el sueño de Maceo, tiene obligatoriamente que respetar religiones, credos, grupos, creencias. Y, por supuesto, no puede ser, bajo ningún concepto, el Partido Comunista, que además tampoco tiene una historia tan agradable para el pueblo de Cuba, no puede ser que el Partido Comunista sea el que rija, el que esté por encima de un mamotreto que ellos le llaman constitución y que realmente no lo es. Pero no puede ser, o sea, es todo lo contrario. Los partidos, los grupos, las religiones, las creencias tienen que estar por debajo de la Constitución, tienen que supeditarse a la letra de la Constitución.
No, pero fuera de la letra incluso.
Inclusive fuera pero nunca letra, por encima.
Nunca por encima. Bueno, hay algo fundamental ahí en esta nueva reforma constitucional. Y uno la saca a colación siempre porque, hablando del texto que hemos hablado de Baraguá, en esta nueva reforma constitucional, por ejemplo, hay artículos, hay derechos que han aparecido por primera vez, la mención al respeto a la propiedad, la mención al derecho de los cubanos a entrar y salir del país, a tener una nacionalidad, una ciudadanía, pero también el nuevo artículo sobre el matrimonio igualitario. Te das cuenta que desde 1976 que aparece esta constitución, habiendo violado flagrantemente la constitución de 1940, que ya todo el mundo ha apuntado como una de las más avanzadas de su tiempo en el mundo. Bueno, tantos años después es que aparecen derechos fundamentales en un texto como este. Y la gente puede estar pensando, bueno, pero si aparecen de una vez, por fin. No, es que han aparecido entonces como pretextos para, vamos a decir, esconder otros derechos.
Porque además, Luis Felipe, es una selección arbitraria.
Es arbitraria.
Es una selección. Ah, bueno, vamos a permitir que las parejas se casen. Bueno, ese es un tema a discutir, pero además ese no es un tema básico.
Eso es un derecho inalienable.
Claro, eso está como el derecho natural.
Claro, claro.
Sin embargo, en Cuba hay derechos, hay muchos derechos que están violados y los siguen violando.
Antonio Maceo sigue siendo un referente a la independencia y a la libertad, mientras que el régimen castrista sigue representando la opresión y la dictadura. Legalizar la pareja del mismo sexo. Pero al final no aparece la división de poderes, el derecho a la libertad de expresión ni a la organización. Vuelve a aparecer el fantasma del Partido Comunista por encima de la Constitución. Cuba no es soberana.
¿Cómo puede ser que los textos constitucionales desde el 76 e inclusive antes, en el formulario de actuación, para tener libertad haya que ser socialista? ¿Usted se da cuenta?
Sí, claro.
O sea, ¿cómo puede ser que qué jurista del mundo, qué derecho natural puede amparar y puede estar de acuerdo? Aunque yo tengo libertad en tanto y en cuanto no dañe el esquema socialista.
Los principios de la sociedad socialista. ¿Te das cuenta que hay la mayoría de los artículos referidos a la libertad de expresión y prensa, al derecho de las personas a tener una propiedad, al derecho de las personas a no ser molestados por autoridad ninguna, a protegerse de cualquier tipo de confiscación, siempre tienen una coma en su redacción y dicen, siempre y cuando esté dentro de los marcos de la sociedad socialista siempre y cuando se avengan a los principios de la sociedad socialista? Jurídicamente es una aberración.
Podríamos llamar una ficción de constitución. O sea, estamos hablando de la constitución de 1976, que inclusive tiene un precedente en si la memoria no me falla, creo que fue en el 2002, cuando Osvaldo Payá hace la recolección de su firma, viene el dictador Fidel Castro y plantea de que el socialismo
es irrevocable.
Es irrevocable. ¿Qué es eso?
Claro,
eso,
una enmienda.
Eso es un barbarismo. Claro, fue una enmienda la de la 76 en el 2002, pero al final es lo mismo. O sea, ¿cómo puede ser el socialismo irrevocable cuando en definitiva lo grandioso de la dignidad del ser humano y de la historia es que la historia es cambiante, es dialéctica? ¿Tú te das cuenta? Para los creyentes, Dios sería el único ente infalible, absoluto, para los creyentes. Pero además tenemos que respetar a los que no crean y no creen en Dios. Y entonces, bueno, la historia es básicamente cambiante. No puede haber otra. Pero a estos señores, con tal de no ceder una piececita del poder, pues inventan todas estas ficciones, son engañifas, realmente, engañifas constitucionales. Y por eso, a veces los periodistas y los académicos, pero los cubanos son muy exagerados. No, no somos exagerados. En definitiva, el régimen comunista de Cuba la ha hecho peor que la colonia española. Claro. No solamente criticamos a los españoles por los fusilamientos de algunos patriotas y por los fusilamientos de los estudiantes, de los 8 estudiantes de 1871, pero es que el régimen comunista innecesariamente ha fusilado miles de hombres y muchos inocentes. Lamentablemente estamos llegando al final de este programa especial, amigos de Cuba, sobre una honra que Radio y TV Martí ha querido hacer a Antonio Maceo, al Titán de Bronce. Y ojalá hayamos sido capaces de compartir y de trasladarle a ustedes nuestras reflexiones y la grandeza de este hombre que murió por la independencia cubana, pero murió pensando en que esa independencia tenía que tener un marco legal, un marco independiente y sobre todo un marco humano. Muchas gracias por su atención y aquí estamos Radio y Televisión Martí para servirlos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic